Buenas tardes. Juan, capítulo 1. Hablando de los retiros, mujeres, por favor, apúntense para el retiro. Hombres, el de ustedes va a ser el septiembre 11. Septiembre 13 al 17, y Gail va a ser, Pastor Gail va a ser el que va a hablar en el retiro. Juan capítulo 1, versículo 11 al 17. Señor, estoy maravillado contigo, y realmente vamos a estar maravillados hoy cuando estamos estudiando los versículos 11 al 17. Por favor, lean conmigo. Juan escribe: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas cuanto a los que lo recibieron, a los que creen su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Por favor, piensen en esto. Esto es glorioso. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y si esto no lo sorprende, nada lo va a sorprender. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista, dio testimonio de él y en voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Padre, este pasaje de la Escritura es difícil de explicar. Por gracia sobre gracia, una bendición después de otra bendición. El Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Estas son cosas que son espectaculares, tan difíciles de entender. Estos pasajes dicen que es nuestro derecho, nuestro privilegio de ser hijos de Dios, hijas de Dios, que Señor te amemos mucho más de lo que te amamos ayer. Y que leamos esta escritura y estemos tan maravillados, que nuestros corazones estén estén rebosando de tu amor. Yo rezo, Señor, que este mensaje lo haga bien claro. Que si hay aquí alguno que no ha sido nacido de nuevo, que no te conoce, que este sea el día. Que ellos simplemente creen y reciban. Que hagan, que tomen la decisión correcta. Y Señor, que nosotros nos vayamos hoy con el sentido de maravilla al amor que tú nos tienes, con tanto amor y con tanta pasión, con tanta profundidad. Señor, porque tú te hiciste uno de nosotros, te ofrecemos este momento para ti. En el nombre de tuyo rezamos y te ofrecemos gloria. Amén. Esta canción que dice: Señor, estoy maravillado contigo. Son cosas que son... Lo que dice es que no podemos entender cuán profundo y cuán grande es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Y este pasaje de la Escritura explica lo que no se puede explicar. Explica un Dios que nos ama tanto que dejó el cielo para ser uno de nosotros. Para que podamos estar con Él en eternidad. ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta a este pasaje de la Escritura? Debería ser uno de gratitud. Pero lo que estoy buscando hoy es algo que nosotros debemos de leer. que cuando leamos no podamos escapar del privilegio de ser llamados por su nombre, que no podamos escapar del privilegio que cuando alguien te diga tú eres un nacido de nuevo y tú puedas decir sí, yo soy un nacido de nuevo, yo le pertenezco al Señor. Que ustedes entiendan que esto cambia todo. Una vez yo estaba fue contactada en el radio en anonimato y él me pregunta, cuando un cristiano va, voy a una iglesia que va van casi como 2,000 o 300,000 personas y él sabe que él debe de servir más, pero le molesta que cada vez que él va a la iglesia siempre están buscando por sirvientes, sirve aquí, sirve allá. Y entonces en la iglesia la última vez que él fue decían que necesitaban 15 más sirvientes. Y él se preguntó cuándo es que uno debe dejar de ser sirviente y empezar a ser pagado. Y mi respuesta, por supuesto, fue, si el amor fuera predictible, tienes que enamorarte del Señor. Tienes que servir al que nos sirvió. El que dejó el cielo para ser uno de nosotros, para que podamos estar con Él un día. ¿Ven? Jesús hizo lo opuesto de eso. Él hizo lo opuesto de lo que nosotros hacemos en el mundo. Nosotros queremos hacernos ver mejor de lo que nosotros nos vemos. Siempre queremos vestirnos bien. Yo también hice lo mismo. Yo 15 años atrás, yo estaba... me ponía ropa buena, tenía un reloj que me costaba $1,500. Eso fue 15 años atrás. Eso es un montón de dinero. Y yo siempre quería vestirme de una manera impresionante porque yo no quería enseñar lo que estaba dentro de mí. Porque encima dentro de mí lo que yo tenía era miseria y fracasos. Y yo quería impresionar al mundo con la apariencia de afuera. Y nosotros nos comportamos nosotros nos movemos de casa cuando nos mudamos de vecindario, por ejemplo, porque queremos que todo el mundo sepa cuánto éxito tenemos. Y eso es lo que nosotros hacemos en este mundo para esconder lo que somos adentro. Pero Jesús vio todo esto. Y Jesús vino aquí a la tierra y siendo un rey, teniendo todo eso entre nosotros, Él dejó todo eso ir. Es lo opuesto de lo que nosotros hacemos como humanos y por eso que debemos de estar maravillados y debemos de considerar un privilegio de ser llamados hijos y hijas de Dios. Esto es maravilloso y no se puede ni decir. Y yo espero que ustedes hagan eso también hoy. En el capítulo 11, él dice, Juan, él vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Este era el mundo de Dios, él lo creó, era él. Pero no solamente él no solo vino al mundo, pero también vino al pueblo de Dios, a la gente que él llamaba la gente de Dios. Y Él vino hacia ellos, vino a rescatarlos. Y así mismo lo rechazaron, no lo recibieron. Cuando Jesús vino al mundo, Él vino también a los judíos primeros. Es verdad que Jesús es el Salvador del mundo. Pero Él vino primero, pero Él es el Mesías de los judíos. Él vino a los judíos primero. Cuando él vino a su propio pueblo, ellos dijeron que no iban a tener a este hombre que él reinara sobre ellos y más dijeron que ellos no tenían otro rey pero César. Ellos recibieron lo que ellos deseaban y se perdieron lo que Dios le quería dar. Ellos no querían ser dependientes de Dios. Y esto es lo que Jesús nos dice, que debemos de ser dependientes de Él. Porque cuando nosotros queremos, tenemos lo que queremos, nos perdemos de lo que Él nos quiere dar. Cada vez que nosotros nos tomamos lo que queremos y no lo que Él nos quiere dar, somos nosotros los que perdemos. Jesús, él completó la profecía de Isaías cuando Isaías dijo, creció, no había en él, que hay quien no lo recibieron, no crecieron en él y lo rechazaron. Y yo espero que ustedes nunca lo rechacen, porque si ustedes lo rechazan, ustedes van a tener tan poco, mucho poco, mucho más poco de lo que él está planeando para usted. Escuchen esto. Más cuanto lo recibieron a los que creen en su nombre. Y entiendan esto. No es lo mismo recibir que creer. Nosotros pensamos que simplemente porque creemos en Jesús es suficiente, pero también tienen que recibirlo. A los que creen en su nombre, a los más que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Aun cuando Jesús decidió ser ser humano y morir esa muerte tan humillante y ser colgado en medio de los ladrones, aún así lo rechazaron y aún así Él seguía tratando de alcanzarnos. Y si usted tiene la versión de King James, dice que la palabra, el privilegio de ser hijos de Dios es traducido a el poder de ser hijo de Dios. Y siempre hablamos de esto como si fuera, si fuera el privilegio de ser cristiano fuera algo casual, y no es. Eso es algo grande, es un privilegio. Cuando proclamamos que somos cristianos en nuestro trabajo o en nuestro vecindario o en nuestra familia, esto es un privilegio y no debemos de perder la vista de esto, que nosotros podemos ser llamados hombres del Cristo. Imagínense qué nombre maravilloso si yo me cambio el nombre de mi padre y en vez de decirme Arbal, yo me pongo el nombre de Ron Cristiano. Es un privilegio y tenemos que disfrutarlo, pero también tenemos que entenderlo. Por eso es que este estudio es tan importante. ¿Cómo tenemos este derecho? Especialmente cuando vivimos de la manera en que vivimos. Juan nos dice que lo único que debemos de hacer es creer. Tenemos que creer que nuestros pecados han sido perdonados. Y si creemos, tenemos el derecho de ser hijos y hijas de Dios. Esto es como si estuviera en una asociación exclusiva. Que Él los quiere que usted se mantuviera, que usted se uniera a su asociación exclusiva. Lo único que tenemos que hacer es creer y después tenemos que recibir. Cuando entendemos la diferencia, podemos disfrutar del privilegio. No tenemos que estar, que arreglar las cosas que hemos hecho en el pasado. No tenemos que hacer 10 años de buenas voluntades. Lo que tenemos que hacer es venir hacia Él y el proceso de transformación va a empezar. Mucho más espectacular que esto. Y más misterioso que esto. Es una vez que creemos y recibimos, nosotros decimos gracias, Señor. Y lo que damos cuenta es que es todo, Él es el que Él lo ha hecho, no, no nosotros. Miren cómo dice. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Estos son cuatro misterios. Lo que quiere decir es que usted no puede ser hijo de Dios porque así nació. No importa en qué país nació, en qué casa nació, en que su familia sea cristiana, no importa si esta es la única manera en que usted ha sido criado. Lo único que lo hace cristiano es que está nacido otra vez. Y cuando usted nace otra vez, cree y recibe, es cuando usted puede decir que usted es miembro de esta asociación exclusiva. El problema es que muchos cristianos seculares se identifican como si fueran cristianos. Porque yo voy a esta iglesia cristiana. Yo vi una encuesta que decía que 81% de los senadores y representantes de la casa de la Casa de Representantes del Congreso de Estados Unidos dicen que son cristianos. 81% de ellos. Eso debería de resolver todos los problemas del mundo, pero no lo hace porque ellos son cristianos seculares. Yo fui criado de esta manera, yo fui oído a esta iglesia, pero eso no importa porque eso no te va a llevar al cielo. No importa cómo tú has sido criado, no importa cuántas veces tus padres te llevaron a la iglesia, esto no es lo que te llama a la iglesia. La sangre de la familia es no lo que cuenta, pero es la sangre de Cristo. La otra cosa es que no podemos ser cristianos por nuestra propia voluntad. Puede ser nosotros lo podemos escoger, pero no es nuestra voluntad, la voluntad es de Dios. Él te encontró y Él te aceptó. 24 años, el próximo mes para mí. 24 años desde que yo he sido salvo. Y yo traté de correr de Él, y cada vez que yo me volteaba hacia atrás, Él estaba ahí. Y Él me estaba persiguiendo a mí con su voluntad. Y él iba a seguir persiguiéndome hasta que yo hacía hasta que yo hacía el que yo escogía el irme con él. Él es su voluntad que ninguno va a perderse, ninguno. Y la palabra lo hace, la escritura lo hace bien claro, que es la voluntad de Dios. Y todos nosotros somos capaces de escoger. Y lo tercero es que el hombre no puede hacerte un hijo de Dios. Básicamente un sacerdote, un obispo no te pueden hacer cristianos. Tú tienes que tomar la decisión y nacer de nuevo. Y eso es lo que dicen en la próxima, que solamente solo Dios se puede hacer un cristiano. Solo cuando Jesús es recibido en tu corazón. En el capítulo 1, del 5 al 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y como tú puedes tener la vida, simplemente lo invitas. Y así es como tú naces después, otra vez. Cuando tú recibes al Señor en tu corazón, algo maravilloso sucede. Lo que sucede es que tú mueres. El viejo tuyo muere. Y así tú eres una persona diferente. Tú vienes y vuelves de nuevo. Así, por eso es que Jesús le dijo a los israelitas: más que todas las personas, no debes de estar sorprendido que yo te estoy diciendo que para nacer tienes que volver a na para nacer otra vez, para ser salvo tienes que volver a nacer de nuevo. Algunas veces tú sientes el cambio, pero otras veces no lo sientes, pero la verdad es que cuando tú eres nacido de nuevo, tú vas a sentir el cambio, aunque sea gradualmente. La Biblia se convierte en algo que no es solamente un libro. Tus opiniones empiezan a cambiar. Las cosas que tú te gustaban antes, las personas con las que tú te asociabas, ya no te asocias. Todos estos cambios pasan. Porque la verdad que Juan nos dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tiene que haber alguna manera para que ustedes experimenten esta manera del amor. si ustedes no entienden, si yo puedo decirle a muchas personas porque Dios amó tanto al mundo, pero si usted no experimenta ese amor, usted no va a entender realmente lo que Él, cuánto Él lo ama. Por eso es que Dios en su sabiduría decidió que la única manera en que nosotros podemos entender cuánto Dios nos ama es Dios decidió que la única manera era Él mismo venir a la tierra y decírnoslo. Y así es como está explicado en este verbo. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y se convirtió en un hombre para enseñarnos a cómo caminar en espíritu. Dios en el cuerpo de hombre vino a la tierra para que nosotros entendiéramos de su amor y pudiéramos entender el espíritu. Si usted nunca no piensa, usted tiene que entender que Él siempre fue un hombre. Él dejó su deidad afuera cuando él vino al mundo. Es difícil de entender esto, pero imagínense qué difícil fue para Jesús de tomar el cuerpo de un hombre en el mundo que lo despreció, que le escupió en la cara. Y aún así Él nos vio a nosotros tan valioso que Él estaba entusiasmado en hacerlo. Sí, y Jesús vino a la tierra y vino solamente como hombre. Si Él no hubiera venido como hombre, si Él hubiera usado su poder para hacer otras cosas, Él no hubiera podido identificarse con nosotros, no hubiera podido decirnos cómo debemos de vivir. Por eso Él vino a ser un ejemplo. Y Él se convirtió en hombre y el mismo poder que trabajaba en Él, trabaja también en nosotros. Y así es como Él, por eso es que Él dijo que si tú me has visto a mí, has visto a mi Padre. Pero Él no estaba usando su deidad. Él caminó en este mundo como nosotros y caminó siendo guiado por el Espíritu de Dios. Yo creo que por eso es que Juan ignora el nacimiento de Jesús. Él es el único de los evangelios que no habla del nacimiento de Jesús. Y yo me imagino que es porque él realmente quería, en vez de hablar de los detalles de su nacimiento, quería hablar del significado de su nacimiento. Jesús nunca fue una nueva persona como nosotros debemos de convertirnos en nuevas personas. Él fue perfecto. Él simplemente fue un... Cuando él nació, él fue simplemente una manifestación del que ha existido por toda la eternidad. John Phillips dice que no le impresiona que los ángeles levantaron las montañas de Judea esa noche y rezaron acerca y cantaron acerca de las alabanzas del Señor cuando Jesús nació, porque ellos sabían lo que Jesús había hecho, que había dejado su deidad para venir a ser hombre. Y yo no podía esperar de venir a hablar de esto, del significado. Dios siempre ha querido habitar entre nosotros. Cuando los judeos, los israelitas estaban en el desierto, Dios les dijo que pusieran un tabernáculo o la tienda para que Él pudiera vivir en medio de ellos. Cuando Él les dijo que salieran de Egipto, Él les dijo, yo quiero vivir con ustedes. Y por eso fue que Él le dio instrucciones a Moisés para que creara ese tabernáculo. Y si ustedes hubieran visto el tabernáculo en cuando estaban en el desierto, la tienda se veía ordinaria como todas las otras tiendas. Si hubieran habido ladrones en el campo, nadie hubiera mirado la tienda dos veces. Y así es como también sucedió con Jesús encarnado. En Isaías 53, en el versículo 2, dice: No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Imagínense, y Jesús hubiera hecho una entrada dramática y hubiera sido un hombre que se veía bien o un guerrero o un rey. Tal vez el mundo lo hubiera aceptado, pero eso no era el caso. Y yo no quiero que ninguno vaya a sentir que la imaginación que ustedes tienen de Jesús que se le vaya a afectar. Pero la verdad es que Jesús se veía como cualquier otro hombre. No, no era que él tenía ojos verdes y el pelo rubio y era blanco. Él era como todos los hombres, como nosotros. Él no era atractivo. Era como todos. Lo que estaba dentro de él era lo que era glorioso. Como el tabernáculo en el desierto. Y Juan está comparando esto intencionalmente, el tabernáculo y Jesús. Algunas personas dicen que si fuéramos a reemplazar lo que había en el tabernáculo con los dólares en este día, tomarían 6 billones de dólares para reemplazar lo que había en el tabernáculo. Imagínense en esa tienda ordinaria y cuando usted abre la puerta, les quita el aliento. Eso es también lo que Jesús era. Si miramos a su corazón, su corazón nos va a tomar el aliento. Él nos da el privilegio de salvación, el privilegio de estar con Dios por la eternidad. Muchas de las cosas por las que yo quiero esta iglesia tanto es porque nos describen de una manera que no es muy buena. En apariencia nos dicen porque que no que mucha gente nos llama y piensa que nosotros somos que hacemos bodas, pero cuando llegan aquí no quieren la boda en esta iglesia. Nos describen de una manera que pues a veces que no es tan buena porque no nos vemos muy bien en apariencia. Pero cuando nos miran adentro de la iglesia, esto es un honor de ser el pastor de esta iglesia, porque este tesoro brota por todos lados. Y así era también como Jesucristo era ordinario afuera, pero extraordinario adentro. Él vino del cielo sin ningún pecado. Tenía que ser sin pecado para poder pagar por nuestros pecados, para poder ser el perfecto sacrificio. Es imposible para nosotros de entender esto. Porque nuestra naturaleza humana, pero en Jesús. Él no tenía ningún pecado. Era todo la luz, no tenía ninguna oscuridad dentro de él. Por eso es que sabemos que lo más difícil en la crucifixión de Jesús, para Jesús fue el tomar nuestro pecado. Eso fue porque él le pidió al Padre tres veces que le quitara esa copa de enfrente. Imagínense en él imaginándose tomar nuestro pecado, mi pecado. Por eso es que podemos cantar que somos maravillados por él. Porque las peores cosas que hemos hecho. Y tú tú te pusiste en la cruz y dejaste que te colgaran en la cruz en medio de dos ladrones para que podamos nosotros recibir vida eterna. ¿Por qué lo hubiera hecho esto? No hay ninguna explicación que Él te ama y que Él me ama. Así de belleza, de bello Él era dentro de Él. Y toda esa belleza se ensució con mi pecado. Y esa es la manera en que yo sé que Él me amaba tanto. Entonces Juan nos dice, no solo Él vino y habitó entre nosotros, y habitó entre nosotros. Y Él dice, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la corte de los judíos, el testimonio de testigos que han visto las cosas tiene mucho, mucho valor. Por eso es Juan está diciendo, esto fue lo que yo vi la gloria de Dios. Yo quiero leer esto y vean que él lo dice cuatro veces. Cuando él está hablando en el primer capítulo del 1 al 3, él dice, lo que ha sido desde el principio lo hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros le hemos visto otro testimonio y damos testimonio de ellas y les anunciamos a ustedes la vida que estaba con el Padre y que nos ha manifestado. Les he anunciado lo que hemos visto y oído, otra vez lo dice, porque también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Él quiere que usted también se mantenga en Jesucristo, y por eso es que Él lo dice como testigo visual cuatro veces. Santiago, Pedro, y de la parte que él está hablando, esto es algo que Pedro también habla mucho. Santiago, Pedro y Juan, ¿se acuerdan cuando fue a la montaña y que Jesús estuvo transfigurado después cuando ellos estaban durmiendo y Jesucristo estaba transfigurado? Cuando vino esa luz grande, cuando ellos estaban en la montaña y estaban rezando, y cuando ven a Jesús de la manera, en manera gloriosa que nunca la había visto en toda su gloria. La Biblia dice que él era tan, tan brillante como un relámpago. También ellos vieron a Jesús después de su resurrección. Pero no había ninguna indicación después de la resurrección que la gloria de Dios estaba brillando. Bueno, por supuesto, él caminó entre las partes y todas esas cosas. Pero la primera vez que ellos vieron su gloria fue cuando ellos estaban en la montaña y vieron a Jesús entre Moisés y Isaías. Y Pedro también habla de esto en una de las cartas. Imagínense el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Acuérdense de lo que ustedes han sido, lo que ustedes fueron. Y ahora la dirección que ustedes tienen y dónde están, porque ustedes tienen el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Cuando él dice que la revelación de Dios es con Jesucristo, porque quiere que nosotros entendamos que este es completamente Dios, que Jesús es completamente Dios. Entonces habla también de Juan el Bautista, cuando dice, Juan dio testimonio de él y vio en cuello, proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí, superior a mí, porque existía antes que yo. También declarando, relatando lo que Juan el Bautista dijo cuando testificó que él también sabía que Jesús era el Dios reencarnado. Cuando él dice que Jesús vino a él antes que él, pero también le sobrepasó. cuando lo que Juan estaba diciendo es que Jesús fue introducido. De la primera vez que él dice que Jesús fue antes, que lo que está diciendo es que aunque él nació primero, él es mayor que él. Y también en la segunda parte que él dice, es la palabra proros, está hablando de Jesús en su existencia. Y en su existencia dice que en la segunda parte está declarando que Jesús nació primero que él, no en este mundo, pero cronológicamente nació como alma, como en su espíritu. Era infinitamente más viejo que Juan. Lo que Juan está explicando aquí en la primera parte es que Jesús es preeminente, lo que significa que él siempre ha existido. Y lo que Juan, la intención de Juan en este pasaje es enseñar otro testigo acerca de la deidad de Jesús. También él dice: de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Lo que quiere decir es que Él nos da gracia y nosotros recibimos más gracia. Y no solamente es la gracia de la salvación, pero es también la gracia del día a día. Acuérdense cuando los judíos estaban en el desierto, ellos se levantaban todos los días. Todos los días en el desierto. Yo también soy un experto en sobrevivir en los malos lugares. Por ejemplo, yo leo los libros y dice que lo único que necesita para sobrevivir es agua y comida. So, imagínense cuando los judíos estaban en el desierto y ellos sabían que necesitaban comida, y Dios todos los días les daba maná. Primero ponía una capa de agua para que el maná no se dañara, y después pasaba la capa de maná. También había un problema con esto. Yeah. Mana de hecho significa ¿qué es esto? Okay. So, cuando ellos lo veían y solo lo comían, ellos pues lo probaban y decían ¿qué es esto? Y Dios le daba todo eso todos los días. Ellos se cansaron, pues estaban comiendo eso todos los días y estaban buscando de manera de cambiarlo, de cambiarle el sabor. Y Dios estaba diciendo, no te olvides de la primera vez que lo trataste, que lo probaste, cuán bien este supo. Y también, como es la naturaleza humana de preocuparnos, también ellos empezaron a preocuparse si lo recibimos hoy, tal vez Dios nos lo da mañana. Y aquellos que lo guardaron se dañaba y se llenaba de gusanos. Y eso es lo que nosotros también hacemos con gracia. Esto es un ejemplo de lo que nosotros hacemos con gracia. Dios nos provee las gracias todos los días. Y nos preocupamos por la gracia de mañana y la gracia del día que viene, y la gracia de la semana que viene, la gracia del año que viene. Muchos de ustedes son expertos en preocupación. Y Dios Jesús quiere enseñarlos a trabajar con las preocupaciones que ustedes tienen. Y Él lo que les está diciendo es que no se preocupen por mañana. Porque acuérdense que Él dice no se preocupen por mañana, porque hoy tiene todas las preocupaciones que ustedes pueden mantener. Cuando nosotros empezamos a preocuparnos por las cosas de mañana, no hay gracia para mañana. La gracia que usted recibe, la recibe por hoy. Yo creo que esto es lo que cuando Pablo dice que he aprendido el secreto de estar contento, es porque no simplemente nos preocupamos por el día a día, por solamente un día a la vez. Y Dios nos provee la gracia por este día. Cuando usted vaya a la cama hoy, asegúrense de que usted han gastado toda la gracia que Dios le ha proveído por el día. Y sepan que mañana por la mañana van a tener un nuevo grupo de gracia. Y usted siempre va a mantener y encontrar que Jesús está con usted todo el tiempo. Dele sus preocupaciones. No se preocupe por las cosas que todavía ni han pasado. Jesús le va a proveer la gracia. Y eso no tiene fin. Pero Él nunca le va a dar la gracia de mañana hoy. A ustedes que se preocupan de qué van a hacer el próximo año, o cómo van a proveer por la educación de sus hijos en el colegio, o qué trabajo van a tener el año que viene, nada de eso lo pueden hacer ustedes hoy. No sé, no importa si se preocupan hoy o no lo van a poder resolver. Usen la gracia que Dios le da hoy y Él le va a dar más gracia mañana. Y no importa dónde usted esté, Él va a estar ahí con usted. Y así usted va a recibir una gracia sobre otra gracia. Eso me sorprende todos los días. Todos los días usted va a también estar sorprendido. Y la gracia todavía sigue viniendo del cielo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. La ley fue dada, pero la gracia simplemente llegó. La ley era dura, era perfecta, porque reflejaba el carácter de Dios, pero era dura. Y la gracia simplemente apareció. Y apareció para ser personal. Siempre no entendemos la ley. Siempre vemos, cuando vemos las reglas, decimos, pues si yo la mantengo, ya por lo menos yo sé lo que esperan de mí. Y cuando vemos, cuando vemos la ley, lo que debemos hacer es arrodillarnos y decir, Señor, yo no puedo hacer todo esto. Y por eso es que necesitamos la gracia que aparezca. Porque la ley fue dada, pero la gracia simplemente apareció. Cuando usted crea que usted es mejor que nadie de seguir las reglas, acuérdense que el favor que Dios nos dio, que no lo merecíamos, es el vehículo que Dios nos da a la vida eterna y nos mantiene y nos deja vivir el privilegio de ser hijos e hijas de Dios. Cuando la gracia apareció en esta tierra por medio de Jesús, fue buena y fue gentil, porque Jesús es gentil. Tenía tiempo para los niños en una cultura que los niños se supone que no se vieran y que no se escucharan, que querían mantener los niños de que no vinieran a Jesús. Y Él dijo que dejen que los niños vengan a mí. La gracia es buena, es bondadosa. Tenía tiempo para los leprosos, que no nadie los quería en la sociedad. Y Jesús les tomaba la cara en sus manos. Y les sonreía para que su piel era sanada. Y o si no, tenía la gracia también tenía tiempo para una mujer que estaba sangrando por 12 años, cuando la ley decía que no la tocaran. Y la mujer la tocó y él le preguntó, ¿quién me tocó? Porque el poder ha salido de mí. Eso es lo que la gracia da. Y la gracia vino a través de Jesús. Esto es algo maravilloso para considerar. Y la gracia le encanta estar con la multitud incorrecta. Estaba con los colectadores de taxes, con los pecadores. Estaba la gracia fue a la casa de un hombre llamado Simón el leproso. La mujer que le limpió los pies a Jesús con su cabello. Todo eso es gracia. La gracia que perdonó a la mujer adúltera. Porque eso es lo que la gracia hace, perdona y salva. Este es el amor maravilloso que nosotros cantamos cuando Dios vino a ser humano para darnos el privilegio. Aun cuando somos parte de la multitud incorrecta, nos da el privilegio de ser llamados hijos e hijas de Dios. Cuando entienden esta verdad, cuando usted lo cree y lo recibe, le cambia a usted, le cambia todo. Porque esto es Jesús, que tiene Jesús lleno de gracia y verdad. Y la gracia simplemente apareció y su nombre es Jesús. Que el Señor les hable en su corazón. Para que también ustedes se curen de esa enfermedad que son las preocupaciones. Por favor, recen conmigo. Padre, así como rezamos, como cerramos hoy, te doy muchas gracias. Te doy muchas gracias porque pude terminar los 3 servicios. La gracia es maravillosa. Te damos las gracias, Señor, porque la gracia buscó a los perdidos y buscó por los que no valen nada, que fueron ganadores porque es por ti y en ti. Y te doy gracias, Señor. Que tú eres más que grande adentro y aún así viniste a la tierra. Y viéndote como nos vemos nosotros. Y lo hiciste para que nosotros vivamos experimentemos tu amor. Y eso es todo lo que tú has hecho, todo lo hemos hecho para que experimentemos tu amor y que nos beneficiemos de tu amor. Te pido, Señor, que haga lo que tú quieras con nuestro corazón. Por favor, manténgase en oración y dejen que el Señor le ministere a su corazón. Y si usted no ha nacido otra vez, usted me va a escuchar una y otra vez diciendo que lo único que tiene que hacer es recibir, creer y recibir. Que Dios no quiere que todos se arrepientan y que nadie se pierda. Pero la verdad es que usted es la que tiene que hacer, usted tiene que escoger. Y si usted está aquí y ha escuchado este mensaje, prueba mi punto. Él quiere que usted simplemente se dé hacia Él. Él quiere perdonarle y quiere darle nueva vida. Y Él está listo para hacer eso por usted si usted simplemente le pregunta. Lo único que tiene que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios y Dios el Hijo. Y Él lo probó cuando Él murió y no se mantuvo muerto. Y entonces escoja, deje el pecado y venga hacia Jesús. Y usted va a tener el privilegio de ser llamado hijo e hija de Dios. Y usted va a tener la oportunidad en un momento. Y yo sé que muchos de ustedes también son creyentes. Y si usted es uno de esos que siempre está preocupado, yo sé que Dios quiere hacer hoy un trabajo supernatural en usted. Él no está preocupado, él no está molesto con usted por no tener suficiente fe o por no creer en su amor. Él simplemente quiere tocarlo con su mano. Con el poder del Espíritu, lo único que tiene que hacer es confesar que sí, que si usted se preocupa, que quiere tomar todo en sus propias manos, que se preocupa por tantas cosas, que no le da la oportunidad de trabajar en usted. Y yo quiero que usted venga y usted ponga estas preocupaciones aquí al frente y que Dios le dé el poder de que usted no las recoja nunca más. para que Él sea, Jesús sea el que Él cargue esas preocupaciones. Y él me habló, y yo pienso que Él me habló esta mañana y me dijo que lo único que tiene que es que para la única manera que puede suceder para muchos de ustedes es que usted lo haga así, públicamente. Y si la preocupación no le ha dejado disfrutar de su caminata con Dios, hoy es el día. Mientras el grupo está cantando, venga aquí al frente y deje que rezamos por usted y con usted. Pero como siempre, la oportunidad y la es de usted. Señor, dale la fuerza para que hagan lo que es correcto. En el nombre tuyo te rezamos. Amén.